Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme una vez más esta noche. Esta noche nos vamos a enfocar en México. A ver, ¿cómo le explico? El tema de la violencia que, de alguna forma, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, encuentra la excusa, la justificación durante sus mañaneras para no responsabilizarse de ser el gobierno más violento que el de Fox, que el de Peña Nieto, de los últimos 18 años por lo menos en México, el más violento. Y que cuando puntualmente se cometen crímenes vinculados al narcotráfico, como el secuestro de al menos 14 empleados de seguridad del estado de Chiapas, tiene aún el cinismo el presidente Andrés Manuel López Obrador de revictimizar a estos policías, porque eso es lo que son, policías secuestrados, con expresiones que para los familiares deben resultar más que una falta de respeto, es un insulto, es mofarse de una aterradora situación de la cual también es responsable el gobierno federal y mayormente el gobierno federal cuando se trata de narcotráfico. Dentro de las justificaciones de Andrés Manuel López Obrador es una herencia de problemas de seguridad por otros gobiernos. Y si no es eso, son entonces malos gobernadores que hubieron en el pasado. Y si no es eso, es que Andrés Manuel López Obrador dice que va a acusar a los delincuentes con sus papás y sus abuelos. Es así. No es una apreciación de este periodista, no es una interpretación de este periodista, es así. Esas son las declaraciones, las justificaciones, las actitudes del presidente de México ante hechos violentos y familiares aterrados de que vaya a terminar esto en lo que desgraciadamente acaba normalmente el tema del narco, muertes y asesinatos. Está a punto de terminar Andrés Manuel López Obrador su gobierno y a estas alturas, al menos, digo al menos porque son otros los temas, pero al menos el tema de seguridad siempre es culpa de alguien más. Pero nunca de Andrés Manuel López Obrador. Nunca fracasó su propuesta de abrazos, no balazos. ¿De acuerdo? Al hombre de México que siempre maneja otros datos. Vamos a iniciar. Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Narco Secuestro. El hashtag es Conclu Narco Secuestro. Esa es la etiqueta, hashtag numeral Conclu Narco Secuestro. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, Conclu Narco Secuestro, la etiqueta. A ver, por sus paisajes, costumbres y tradiciones, el secretario de Turismo del Gobierno de México anunció el lunes que Ocosocuautla, allá en Chiapas, había conseguido el distintivo de Pueblo Mágico. En México solo hay 177 localidades que gozan de este reconocimiento de Pueblo Mágico. Y se trata de lugares que, según las autoridades, son pues preferidos por visitantes nacionales y extranjeros. Pero, la magia de Ocosocuautla se rompió en 24 horas. El martes, un comunicado de la Fiscalía de Chiapas la hizo trizas, cuando informó que buscaba a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 16. Desconocían en ese momento su paradero. ¿Ah? Es que resulta que fueron secuestrados por un grupo armado, aún no identificado. Hoy la búsqueda continúa. Es Natalia Cano, que nos tiene más información. Natalia, ¿en qué va la investigación? ¿En qué va la investigación? Hay videos ya circulando, videos que vinculan a los grupos del narcotráfico, como el cartel de Sinaloa, al menos en la exigencia que hace el grupo que secuestró a estos policías. Es decir, esto se va desarrollando y claramente va quedando vinculado al narcotráfico. Una vez más, buenas noches.
Así es. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte. Pues han pasado ya más de 48 horas y se sigue desconociendo el paradero de estos 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad del Estado de Chiapas que fueron privados de su libertad el martes por un comando armado en el tramo carretero Ocosocuautla-Tuxtla Gutiérrez. Esta mañana el presidente López Obrador pidió que se liberen a estos 16 trabajadores sin ninguna condición y promete que se investigará el comportamiento de servidores públicos denunciados presuntamente por los captores de estos 16 trabajadores en videos que circulan en WhatsApp y redes sociales. El mandatario dijo que tienen conocimiento de estos videos donde se pide la destitución de 3 servidores públicos estatales a fin de liberar a los 16 trabajadores. CNN no ha podido verificar la autenticidad y el contenido de dichos videos, ni sabe si se trata de presuntos secuestradores. Esto es parte de lo que dijo el presidente más temprano. Escuchemos.
La autoridad competente, esto es el gobierno del estado de Chiapas, tiene que investigar si hay elementos, si hay pruebas de que estos servidores públicos son corruptos. Si no, no. Permíteme. Y eso mismo también lo va a hacer el gobierno federal. Pero tienen que liberar a los que tienen secuestrado y son inocentes, así de claro. Y nada de que es un asunto de la autoridad local, no, es un asunto que tiene que ver con todos.
Fer, el tono del presidente esta mañana es muy distinto al que usó el miércoles, tal como mencionabas al inicio, y por el cual recibió una ola de críticas en redes sociales y reclamos por parte de las familias de estos 16 trabajadores. Bueno, también decirte que 48 horas después fue el gobernador del estado, Rutilio Escandón, quien se pronunció al respecto, mientras las familias siguen con la incertidumbre. Más temprano, pues, se reunieron algunas integrantes de estas familias con autoridades estatales para saber los avances de la búsqueda de estas 16 personas y esto compartieron con la prensa. Escuchemos.
Ya estamos desesperados, es el día 3, no tenemos noticias, la última respuesta por parte de Secretaría fue ayer a las 7 de la noche y no tenemos más respuestas, no los han liberado, es mentira, no crean en las noticias falsas de redes sociales, es mentira, no los han liberado. Siguen trabajando en ello, pero necesitamos apoyo de ciudadanía.
No, ya no hubo silencio total, nos cerraron la entrada y pues no, hasta hoy no nos han dicho absolutamente nada.
Fer, la información que tenemos hasta esta noche.
Nat, ¿qué te puedo decir, mi querida Natalia? Por cierto, Rutilio Escandón es morenista también, para que lo tenga clara la audiencia. Es decir, es del partido de gobierno, el partido de gobierno de Manuel López Obrador de Morena. Gracias, Natalia. Te mando un abrazo. Cuídate allá en la Ciudad de México.
Gracias.
Bueno, a ver, mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los hechos en su conferencia de prensa en la mañanera, como se le conoce, de este miércoles. O sea, lo que acaba usted de escuchar con Natalia, pues es una respuesta, vamos a decir que coherente, o al menos a la altura, ¿no? El tema de lo que se tiene que hacer y lo que hará el gobierno federal y investigar a estas personas que quieren que destituyan. Esa es una respuesta que se puede aceptar, ¿verdad? Pero eso es hoy. Eso es hoy. La primera reacción de Andrés Manuel López Obrador es terrible. Terrible. Mire, AMLO dijo que no habrá impunidad, abogó por la liberación de los trabajadores, ignoró las preguntas sobre la exigencia de los secuestradores. Y la parte polémica de sus declaraciones, y yo no digo polémica, perdóneme usted, no puedo ser tan diplomático. La parte grotesca, la parte grosera, la parte irrespetuosa de las declaraciones de López Obrador, porque eso es, no es polémica, las cosas por su nombre, porque se suavizan las cosas, no es polémica, es irrespetuosa, es descarada, es cínica, es grosera, es un insulto para los familiares. Esa respuesta, esa declaración, con esos calificativos, llegó cuando aparentemente lo tomó a broma, con una sonrisita sarcástica, parecía burlarse de la situación del secuestro, de las víctimas, de los familiares. Y es que no se lo tengo que explicar, solo véalo usted mismo y estará totalmente de acuerdo. Mire.
Pero lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos.
Con sus papás y se sonríe. Pero sabe que, a ver, aquí hay un tema que quiero subrayar también, perdóneme como periodista. Es que después de responder así, no hay un solo periodista ahí sentado en ese lugar que lo increpe. No. Se rieron. ¿Usted escucha? Cuando él dice, lo voy a acusar con sus papás, con sus abuelos, con esta sonrisita sarcástica. En lugar de que un periodista se levante y lo increpe, ¿se está usted burlando de la situación, señor presidente? No. Ahí los que están, y digo los que están porque no sé si son periodistas, ¿verdad? Pero ahí los que están se ríen junto con López Obrador. A ese punto se ha llegado. No sé si son periodistas a modo. Por favor, ayúdame, por favor, Yeye, vamos a ponerlo en nueva cuenta, porque esto es increíble. Y es, esa reacción es cómplice de esto que hizo Andrés Manuel López Obrador. Regálenme de nuevo el SOT, por favor, para que usted escuche cómo López Obrador hace este comentario sarcástico y burlón de un secuestro. Y después se ríen los presentes que dicen que son periodistas. Córrela, por favor, mi querido Yeye.
Pero lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos.
¿Usted puede creer eso? A ver, en México hay un dicho, no sé si en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Y ahí el presidente mató a la vaca y los demás le jalaron la pata. Pero qué cosa que no haya un periodista que se pueda levantar y decirle, perdón, presidente, usted se está burlando del secuestro de 16 personas, de 16 funcionarios. ¿Usted cree que el comentario está a la altura, que los va a acusar con sus papás y sus abuelos? ¿Se lo toma a broma? ¿No le parece gravísimo? No hubo nadie, al contrario, hubo risitas en complicidad. Así las mañaneras de López Obrador. En fin, mire usted, obviamente muchos reaccionaron. Mi próxima invitada fue de las primeras en arremeter contra Andrés Manuel López Obrador por esas palabras. Vamos con ella. Le doy la bienvenida a la senadora por el Partido Acción Nacional, el PAN, Kenia López Rabadán. Me acompaña desde Mérida, Yucatán, hermosa Mérida, Yucatán, la ciudad blanca. ¿Cómo estás, Kenia? Gracias por estar aquí, bienvenida.
Querido Fernando, qué gusto saludarte. Sí, efectivamente estoy llegando aquí a la Blanca Mérida. Vamos a tener un encuentro nacional de mujeres hablando de derechos humanos de las mujeres justamente el día de mañana. Y terrible lo que has presentado en el noticiero, terrible porque efectivamente, como bien dices tú, ¿cómo es posible que ante esta falta de sensatez, falta de responsabilidad del primer mandatario de México, pues no haya tenido alguien que se parara y le hiciera ver este terrible error? Ahora, no se lo hicieron ver en ese circo que se llama mañanera, pero sí se lo hizo ver el pueblo de México ayer, después de este, yo diría, este rostro tan lamentable del presidente de la República burlándose de, primero, mexicanos, segundo, secuestrados, tercero, servidores públicos que estaban haciendo, obviamente, digamos, su trabajo. Y yo diría, en medio de este país ensangrentado, en donde los seres humanos pueden perder la vida, lo mismo subiéndote al metro en la Ciudad de México que en cualquiera de las carreteras, uno por negligencia o por corrupción, u otro por esta inseguridad brutal que se está viviendo. Ante esta realidad lastimosa, Fernando, lo que vivimos aquí en este país es a un presidente de la República que, fíjate nada más lo que conlleva esa sonrisa, digamos. Lo que conlleva es una necedad a una estrategia que no funciona. Porque en estricto sentido lo que estaba haciendo el día de ayer el presidente es decir, mi estrategia de abrazos, no balazos, ¿no? Así cueste la vida, por cierto, de más de 150,000 mexicanos, la voy a seguir defendiendo. Y eso, Fernando, me parece un grave error en México y un grave error que le va a costar, por cierto, yo diría, la presidencia de la República a este gobierno de Morena el próximo año.
Es que aquí no hay ni una muestra de empatía, de solidaridad con las víctimas y los familiares. Es increíble, pero más increíble me parece que... A ver, yo no tengo uso de razón. Te estoy hablando de... Vámonos con los fresquitos, ¿no? Con los más recientes. Enrique Peña Nieto, Vicente Fox Calderón, Cedillo. A ver, yo no he visto un presidente... Y esto es una realidad, Kenia. Un presidente más fuerte en popularidad, que aguante esto. A ver, si esto se le hubiera ocurrido a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, a Zedillo, se le va para abajo la popularidad. ¿Cómo podemos explicar que el presidente de México haga mofa, porque se burló del secuestro de 16 funcionarios, y revictimice a las víctimas y se burle de las familias? Y en su popularidad sigue intacto, Kenia. El poder que tiene Andrés Manuel López Obrador en términos de popularidad es muy difícil de explicar. Es inexplicable que no le cobre este tipo de situaciones.
Pues mira, déjame decirte, en realidad yo creo que la popularidad no va, ahora sí, en términos electorales, de la mano con que México acompañe a su proyecto de nación o a su gobierno. Por un lado, claro que hay un sentimiento de acompañamiento, por cierto, ya de muchísimos menos mexicanos, ¿eh? O sea, no es lo mismo que en el 2018. Hoy hay una exigencia de justicia, hay una exigencia de empleo, hay una exigencia de seguridad en México que el gobierno no está dando. Sí es cierto que sigue teniendo popularidad, pero ya no aquella que tenía, que era impresionante. Recordarás, había unas encuestas que hablaban de 80%+ de popularidad. Hoy no, hoy la ha perdido. Hoy López Obrador ha perdido aquello que había, construido. Por cierto, con una retórica de el desafuero, haciéndose la víctima, queriendo, vender un país o prometiendo un país que nunca cumplió. Hoy la verdad es que los muertos, ya sea por COVID o por la violencia, es tan alto el número, vamos, estamos hablando de cientos de miles de familias enlutadas. Fernando, nada más para darte un dato, en este gobierno de López Obrador hay el triple de asesinatos que en el gobierno que tanto criticó de Calderón, el triple. Obviamente, eso, sí, por muy carismático que sea, eso no aguanta, digamos, ante la realidad de los mexicanos. Y por eso es que vemos que las últimas elecciones, por ejemplo, ¿no? En 2021, pues ya perdió la mayoría en la Ciudad de México y ya no tiene esa cantidad de votos que, por cierto, déjame decirte, previo a un año electoral, Pues claramente la gente está reclamando que el gobierno no haya dado resultado.
Dos datos importantísimos para redondear lo que dice Kenia López Rabadán. 156 mil muertos, más que Peña Nieto, más que Calderón. Es el gobierno más violento en la historia moderna de México, ¿no? Por lo menos en los últimos 18 años, y esto es de acuerdo a cifras oficiales. Ahora, lo que sí te digo, Kenia, es que en la última encuesta de Sid Gallup sobre popularidad de presidentes en Latinoamérica, el primero es Nayib Bukele, el de El Salvador. Y en el segundo lugar sigue Andrés Manuel López Obrador, te lo digo. Ahora, ¿qué está pasando con la oposición? Y esa es la gran pregunta. Yo dije ayer, y lo sostengo, tú me lo dirás ahora después de la pausa. Kenia, están empezando con el pie izquierdo. A ver, se bajó Lili Téllez, se bajó Ruiz Massieu, se disolvió el Consejo Electoral Ciudadano. A ver, ¿qué está pasando? De nueva cuenta el monopolio PAN-PRD-PRI para definir quién va a ser esa figura de la oposición, excluyendo a los que no tienen un partido fijo. Lo acusó Lili Téllez, tú lo sabes, lo acusó. Yo no tengo un partido, no tengo chance. Claudia Ruiz Massieu también se fue. ¿Por qué se fue Claudia? Después, vaya, o sea, a mí no me parece que sea tan brillante el trabajo que están haciendo, ¿sí? Contra las corcholatas, ¿verdad? Pero hablemos de eso al regresar. Es Kenia López Rabadán, es la senadora por el Partido Acción Nacional que me acompaña. Está en una ciudad bellísima, hermosa. La más segura, por cierto, de México. Y una de las más seguras del mundo, ¿eh? Que es Mérida. Mérida, allá en Yucatán. Ya ven. Kenia López Rabadán es senadora por el Partido Acción Nacional, está conmigo, estamos hablando. Claro, partimos de este hecho espantoso, atroz, de declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y del secuestro, por supuesto, de los funcionarios en Chiapas. Y de ahí nos tenemos que ir desviando a lo que está pasando políticamente en México, porque, pues sí, o sea, las cosas con Andrés Manuel López Obrador no están bien, lo señala Kenia López Rabadán, lo señalan las estadísticas, hablamos del gobierno más violento, al menos en los últimos 18 años. Pero entonces yo le digo a Kenia, le digo, oye, pero es que tampoco la oposición está siendo muy brillante, Kenia. Los señalamientos que hizo Lili Téllez son preocupantes. Yo no sé si sean ciertos, va. Pero lo que dice Lili Téllez del por qué se va. Claudia, Ruiz Massieu, no lo deja muy claro. El Consejo Electoral Ciudadano, pues ya finalmente no está. Entonces, no sé, me parece que se está empezando a crear demasiada duda, ¿no, Kenia?
Bueno, yo te diría, Fernando, hoy la oposición en México está más fuerte que nunca. A ver, primero hay que recordar, había una lista grandísima, ¿recordabas? Que por cierto hizo López Obrador, ¿no? Ya sabes que le encanta engañar y mentir y deformar la realidad desde las mañaneras. Y sacó una lista de posibles aspirantes a la presidencia de la República. Era una lista grandísima, 42 personas. Por cierto, me mencionó a mí, yo le dije, a ver, por supuesto que no, mi trabajo va a ser en la Ciudad de México porque vamos a ganar la Ciudad de México. Pero en esa lista inmensa, pues claramente hay personas que sí han dicho públicamente desde la oposición, no desde la mañanera ni desde, digamos, estos señalamientos de violencia en contra de la oposición, sino desde la oposición diciendo sí quiero ir. Y ahí están nombres fuertes, importantes. Ahí está Santiago Krill, ahí está Xochitl Gálvez, Cabeza de Vaca. En fin, hay varios mujeres y hombres que han dicho yo quiero, del PAN, del PRI, del PRD y por cierto también de la sociedad civil. Ahora, sí es cierto que de esa lista tan grande, pues va a tener que irse reduciendo. Unos se van a salir porque claramente no es fácil juntar 150 mil apoyos, firmas, personas que saquen su credencial de elector, que te den su clave de elector y que te digan que te van a acompañar en esta primera etapa. Se requiere logística, cierto, se requiere, por supuesto, un respaldo pues económico para andar juntando 150 mil o 200 mil firmas, es cierto. Pero hoy, Fernando, esta semana, por primera vez después de mucho tiempo, en México se está hablando de la oposición y de los aspirantes. Evidentemente, en Palacio Nacional deben de estar aterrados, porque si la oposición se une, si el PAN, el PRI, el PRD y también Movimiento Ciudadano se unen, vamos a ganar las elecciones en 2024. Y así va a suceder. es algo muy elemental. O estás del lado del gobierno corrupto, ese gobierno mentiroso, ese gobierno que genera muertes, que genera desapariciones, que evidentemente se burla incluso del dolor de los familiares y de las víctimas, o estás del otro lado, del lado de la oposición que quiere que haya estancias infantiles, que quieren que haya prosperidad, escuelas de tiempo completo, que haya hospitales que tengan enfermeras, bueno, médicos y medicinas. Hay dos visiones de país y yo te diré, esta semana claramente la oposición está más fuerte que nunca.
Oye, antes de irme, ya me queda nada, pero de las tres corcholatas. Y luego hablamos ya así, largo y tendido tú y yo, en otro programa, ¿no? Nada más ahorita dime, ya después en otro programa me dices por qué, así los dejamos picados. De las tres corcholatas, de Marcelo, Adán Augusto y la Claudia. ¿Cuál te gustaría, o sea, para beneficio de la oposición, que fuera el candidato de los morenistas? ¿Cuál de los tres se te antojaría más para pasarle por encima?
Fernando, a cualquiera le vamos a ganar. A cualquiera de las corcholatas, que yo más bien les llamo fichitas, porque esos son, son unas fichitas. Te mando un abrazo.
Gracias, gracias, Kenia. Me dio la respuesta, me diste la respuesta típica de opositora. Cualquiera de los tres les damos. No me esperaba otra. Te mando abrazo, Kenia. Pásala bien allá en Mérida, que les vaya muy bien con este evento en pro de y para las mujeres. Que sea todo un éxito. Mil gracias.
Un abrazo.
Era Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional, que me acompañó desde Mérida. Voy a hacer la pausa. Seguimos con México. A ver, un vehículo es reportado como abandonado. Llegan elementos de la Guardia Nacional a revisarlo y les explota. En mi español, eso se llama coche bomba. Coche bomba. Pues un carro que explota, pues es un coche bomba, ¿no? Bueno, eso pasó, ¿sabe dónde? En Celaya, en Guanajuato. Vamos a hablar de eso al regresar. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral coche bomba. El hashtag es numeral coche bomba. Esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, entonces con la etiqueta numeral conclu coche bomba a mi cuenta de Twitter @soyfdelrincón. Las autoridades mexicanas están investigando la explosión, le decía yo, de un auto este miércoles en el municipio de Celaya, esto es en Guanajuato, que se saldó con varios efectivos de la Guardia Nacional heridos. El gobernador de Guanajuato, que es Diego Sinue Rodríguez Vallejo, informó que se investiga si el hecho podría estar relacionado con otros ataques que los agentes de seguridad han sufrido en la zona en los últimos tiempos, o si se trató de un atentado dirigido contra la Guardia Nacional. Ahí están, las sospechas apuntan desde el frente del gobierno a que esto es en contra de la autoridad. Es Belén Zapata quien nos tiene más información, está en Guanajuato precisamente, adelante.
Así es, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoé Rodríguez, dijo a medios de comunicación que al menos cuatro efectivos están más delicados que nosotros en el hospital y que otros elementos tenían distintos tipos de lesiones y no estaban ingresados, sin precisar un número o dar más detalles. Rodríguez Vallejo agregó que instituciones del Estado indagan si este incidente podría estar relacionado con ataques que agentes de seguridad han sufrido en la zona en semanas recientes o de un atentado dirigido a la Guardia Nacional.
Y queremos revisar si este evento de noche está relacionado precisamente con esta, con algunas de las detenciones o de que se trata algo directo contra la Guardia Nacional. Las investigaciones ya lo dirán. Por lo pronto, pues nuestra solidaridad a los elementos de la Guardia. Como ustedes saben, tenemos un convenio con el ejército, con la guardia, para casos de heridos y demás, donde podemos apoyar económicamente inclusive. Y por otro lado, pues esperaría, repito, que al ser elementos federales quienes han sido atacados y por el tema del uso de explosivos, que es, como ustedes saben, competencia de la Federación, que la Fiscalía General de la República pueda traer el caso o abrir una carpeta.
El gobernador dijo también que esperaba que la Fiscalía General de la República atrajera el caso, dado que se trata de agentes federales y del uso de explosivo ámbitos de competencia del gobierno federal, aunque afirmó que realizarán su propia investigación. Una fuente federal le dijo a CNN este jueves que la Fiscalía General de la República investigará la explosión del auto que dejó heridos a varios elementos de la Guardia Nacional. Por su parte, el secretario de Seguridad de Guanajuato, este estado localizado en el Bajío mexicano, lamentó las agresiones contra estos efectivos. Escuchemos.
También sabemos que las acciones que se están tomando, llevando a cabo y resultados en Celaya, está afectando los intereses de ciertos grupos delincuenciales que se han dedicado, pues, en esta actividad que hace.
Por su parte, el gobierno municipal de Celaya informó este jueves en un comunicado que el incidente se dio en la comunidad del Saos de Villaseñor y que de momento no cuentan con información sobre cómo se dio la explosión. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco.
Así es, Belén, ahí cometí un error, no está en Guanajuato, está en Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. Vamos a hablar de este acontecimiento, por supuesto, un poco en perspectiva con los otros que hemos venido hablando, el asesinato de Hipólito Mora, el exlíder de las autodefensas de Michoacán, ¿no? También el secuestro ahí en Chiapas de estos 16 funcionarios, este atentado, este ataque, este coche de bomba contra Guardia Nacional. Hablemos de eso con mi invitado, si le parece. Así le doy la bienvenida a Javier Oliva Posada, es profesor e investigador de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto, es especialista en temas de seguridad. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, gracias por estar aquí.
Gracias, Fernando, por la invitación. Saludos al teleauditorio de CNN.
Gracias, gracias. Profesor, no tengo recuerdo, usted me corrige, tal vez esté mal, pero no tengo recuerdo de coche bomba pues en los 54 años que tengo en México. No sé si me haya perdido alguno por ahí, pero este modus operandi, no tengo registro de él. ¿Estoy equivocado o le parece que no se le debe poner tanta atención a este modus operandi?
No, desde luego que hay que ponerle atención, y desafortunadamente sí hay antecedentes, Fernando. En el 2007-2008 hubo alrededor de 5 atentados con coches bomba, preparándome para esta entrevista, entre los años 2007 y 2008, y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se comenzó a formar la organización criminal de Santa Rosa, dedicados al robo de combustibles de Pemex, en las inmediaciones de alguna de las... en Salamanca, sobre todo, detectaron varios vehículos con tanques de gas estacionarios que no llegaron, perdón, de tanques de gas estos cilíndricos que no explotaron. En el caso de Ciudad Juárez sí explotaron, y lo que vemos ahora, pues también en nuestro recuento tan grave y tan difícil, pues no olvidemos que la semana pasada precisamente, una camioneta de transporte de tropas del ejército mexicano pisó una mina hechiza y hirió gravemente a 4 elementos del ejército mexicano que realizaban labores de patrullaje. Poco después se incendió. Las autoridades dicen que fue por el calor extremo que hay en Huetamo, también en esta región de Tierra Caliente, donde se dieron los mismos atentados y el enfrentamiento que hoy le costó la vida al ex líder de las autodefensas, donde se incendió la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, dejando alrededor de 50,000 personas sin suministro de agua ni la posibilidad de utilizar un ventilador o aire acondicionado. Entonces estamos viendo lamentablemente una escalada en las capacidades tecnológicas destructivas de las organizaciones criminales. Esperaremos a ver el dictamen de cómo se dio el homicidio de Hipólito Mora, cuando todo parece indicar que se utilizó un cohete de retropropulsión para destruir por completo el vehículo, que contaba con un blindaje de cierto nivel, pues todos sus ocupantes, incluyendo a él, por supuesto, murieron. Entonces, si tratamos el caso del coche bomba que hirió a 10 elementos de la Guardia Nacional, de los cuales varios de ellos requirieron ser transportados vía aérea a un hospital regional militar, como se le conoce, en Guanajuato ciudad, pues estamos viendo que, pues las, insisto, lo que señalaba al principio, las capacidades tecnológicas por los criminales están ahí presentes. Y otro acontecimiento lamentablemente circunstancial es la visita que hoy realizó el jefe del Comando Norte a sus homólogos, al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y al almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, el general Van Klerk, jefe del Comando Norte. Apenas se dieron a conocer algunas líneas de los temas que habrían tratado, algunas fotografías, pero aprovecho este privilegiado espacio, Fernando, porque pues evidentemente es una variable, y sobre todo en el caso de México, donde las Fuerzas Armadas están tan implicadas en labores de seguridad pública y en apoyo a la Guardia Nacional. Esta es mi primera respuesta.
Es muy interesante que nos subraye esta visita en un momento en el que, lo dice muy bien el profesor Oliva Posada, las capacidades tecnológicas empiezan a incrementar. Ahora, quiero que hablemos después de la pausa, si me lo permite, profesor. Quiero que hablemos de, honestamente, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, ante estos hechos de violencia. Es decir, ¿hay alguna vía de parte del gobierno federal que le parezca a usted, al menos, pone el dedo responsablemente en todos estos acontecimientos, o por el contrario, tratan de acallarlos y meterlos debajo de la alfombra? Vamos a entenderlo desde ahí, desde su perspectiva, por supuesto, porque bueno, luego dicen que prefieren no hablar de los temas para no hacer apología. Me parece una excusa muy ridícula, ¿no? Porque al final de cuentas son temas de seguridad gravísimo lo que está pasando. Pero bueno, me lo dirá usted. Es Javier Oliva Posada, profesor e investigador de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, especialista en temas de seguridad. Ya vengo. Estoy de vuelta con Javier Oliva Posada, es profesor e investigador de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, especialista en temas de seguridad. Le decía yo, profesor, estamos viendo estos acontecimientos de los que ya hablábamos, pero al mismo tiempo pareciera incluso que se trata de esconder el tema en lugar de ampliarlo para buscar soluciones. ¿Es una percepción o es una realidad desde el frente del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué me dice usted?
Mira, Fernando, y lo comparto con el teleauditorio, es una situación contrastante porque hace aproximadamente 2 semanas, de acuerdo a mis estudios, desde luego puedo estar equivocado, pero es el único presidente de los 4 que llevamos en el siglo XXI que ha reconocido que su programa y su política de seguridad pública no está dando los resultados. Y quiero recordarles que en una de sus entrevistas matutinas reconoció que su sexenio ya era el más violento de los 4 que llevamos, como digo, en el siglo XXI. Con datos oficiales, es decir, con datos del Centro Nacional de Información, que a su vez está adscrito al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En aquel momento todavía le faltaban 1 año y 4 meses para concluir el mandato, y ya el mes de mayo se había colocado lamentablemente como el mes más violento de este año. Desafortunadamente, Fernando, el mes de junio va a superar al mes de mayo como el mes más violento en homicidios dolosos en torno a actividades del crimen organizado y delincuencia común. Entonces, y vamos apenas a la mitad. Entonces, eso por un lado, el presidente reconoce esta situación. Ay. Pero de manera, yo diría, digamos, discontinua, para utilizar un término preciso, el día de ayer, cuando se le hace la pregunta de las 16 personas, funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Estado de Chiapas, que están secuestrados con fines de negociación de secuestro a su vez, o la detención de una cantante, el presidente, de manera desconcertante, habla de que los va a acusar con sus papás y con sus abuelos a los delincuentes, ¿no? Y pues evidentemente la reacción negativa en ese sentido, pues inmediatamente se dejó ver, observar, sentir, escuchar. Y también fue, porque pues obviamente me dedico a estos temas, trato de ser un estudioso en estos temas, pues las reacciones de apoyo fueron sumamente escasas. Yo te puedo decir que de cada 10 reacciones, porque me le dediqué varias horas a estudiar el fenómeno, habrá habido un 5%, 6%, si acaso, que trataban de alguna manera de explicar. Tan es así que en la entrevista de hoy en la mañana el presidente ya corrigió, ¿no? Dijo que se estaba investigando ya de manera seria, ¿no? Porque pues de repente no pueden lanzarse ese tipo de desafíos al Estado mexicano. Y también otra cosa, porque estamos muy acostumbrados a hablar a favor, hablar en contra, como si no hubiera matices, ¿no? Por ejemplo, yo públicamente he dicho que pues un secretario de seguridad que desde el principio aspira a ser gobernador de Sonora, o un subsecretario que se va a competir para ser gobernador de Coahuila, a mí me parece una buena noticia que la secretaria actual, Rosa Isela Rodríguez, haya salido y dice, oigan, yo por el momento no estoy interesada en ninguna candidatura, porque si no, Fernando, ¿quién hace el trabajo en las tareas tan importantes? Es decir, yo no tengo nada contra otras secretarías que tienen su peso, su importancia, puede ser turismo, trabajo, comunicaciones, pero en particular la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene en sus manos la posibilidad de construir de verdad la posibilidad de la continuidad del propio gobierno, porque al final del sexenio se va a hacer el balance, cómo recibieron la seguridad pública y cómo la están entregando. Y para eso hay números, no hay, puede haber muchas interpretaciones, explicaciones, pero lo cierto es que los datos van a estar ahí. Vamos más de 110 mil personas no localizadas, no en este sexenio, pero indudablemente se han incrementado las denominadas tétricas fosas clandestinas y la violencia contra las mujeres, la violencia machista. Yo no sé por qué le llaman violencia de género, porque de cada 10 actos de violencia entre hombres y mujeres, el 9.9 lo cometen hombres contra mujeres, y eso se llama violencia machista y no de género.
Pues sí, los números no lo van a dejar mentir, profesor. Yo me tengo que ir. Oiga, le digo, sí lo reconoció. Otro día platicamos, si quiere usted y yo, aquí en el programa. Sí reconoce a Andrés Manuel, pero justifica. Y ya ahí se echa a perder el reconocimiento. Dice, es culpa de malos gobiernos anteriores, es culpa de malos gobernadores, es la herencia. La realidad es que tuvo mucho tiempo para corregirlo. Ya no puede seguirle echando la culpa a los neoliberales, a los otros gobiernos, a los gobernadores, etcétera. Pero es tema de otro programa, porque lo voy a invitar. Ha sido un placer tenerlo y ojalá esté mucho más frecuentemente aquí en el programa. Le mando un fuerte abrazo y le agradezco su atención.
Igualmente, muchas gracias, Fernando. Buenas noches.
Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado y lo veo, si quieren, lo veo, pero hasta el lunes lo veo yo. Gracias.